La Voz de América presenta.
Presuntas informaciones sobre Biden y Trump salen a la luz mientras se acercan los comicios en Estados Unidos. Nashville está listo para el último debate presidencial del 2020. Sospechan supresión de voto en incendio de un buzón electoral en Los Ángeles. Y aún no se conoce el paradero de los familiares de cientos de menores separados por la política migratoria de la administración Trump.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a El Mundo al Día. Soy Yasmín López y a continuación las noticias. La contienda presidencial en Estados Unidos sigue su marcha hacia el 3 de noviembre, a la espera del último debate que, según expertos, podría tener un impacto sobre las decisiones de los votantes. Los dos candidatos siguen con sus campañas mientras las últimas encuestas revelan nuevos datos. En la Casa Blanca está Jacopo Luzzi, quien nos tiene detalles de cómo se perfilan los candidatos hasta el momento. Adelante, Jacopo.
Bueno, hasta este momento las últimas encuestas, como la que recientemente publicó el The New York Times, muestran una ventaja de 9 puntos de Joe Biden sobre Donald Trump, con los votantes que prefieren al ex vicepresidente respecto al mandatario en varios argumentos, por ejemplo, sobre la gestión de la pandemia. Sin embargo, quiero recordar que todo está aún en juego, mientras ya casi 30 millones de personas votaron de forma adelantada. Esto ocurre cuando emergieron noticias sobre ambos candidatos con los medios que revelaron detalles sobre Joe Biden y sobre Donald Trump cuando falta tan poco para las elecciones.
Quedan solamente 12 días para las elecciones y la campaña sigue subiendo de volumen. Mientras Trump se dirige a Carolina del Norte y su rival Joe Biden no tiene eventos planeados antes del último debate del jueves, el expresidente Barack Obama empezará a hacer campaña en Filadelfia en favor de su ex vicepresidente este miércoles. En medio de esto llega la noticia de que el presidente Trump interrumpió una entrevista con el famoso programa 60 Minutes, amenazando publicar la grabación antes de ser transmitida porque, según revelan los medios, no le gustaron las preguntas, en particular aquellas sobre su manejo de la pandemia, ni la entrevistadora, a quien acusó de ser parcial.
Tienen que mirar lo que hacemos con 60 Minutes. Les va a divertir, les va a encantar.
Entre tanto, el The New York Times reveló que el mandatario ha tenido acuerdos económicos con empresas de Estado chinas y que tendría una cuenta bancaria en el país asiático. Trump siempre ha criticado las posiciones de Biden sobre China y los negocios de su hijo Hunter allí. En medio de esta batalla de información, el martes en Pensilvania, el mandatario recordó la diferencia entre él y el candidato demócrata. También está en el tapete el tema de los correos encontrados en la computadora del hijo de Biden, que el periódico The New York Post publicó, planteando dudas sobre el posible involucramiento del candidato en los negocios del hijo. El director de Seguridad Nacional, John Ratcliffe, cuestionó la idea de que Rusia haya orquestado la cosa según la inteligencia estadounidense, y el FBI el martes escribió al Congreso afirmando que no tiene nada que añadir sobre las declaraciones de Ratcliffe.
Mientras tanto, Jasmine, los demócratas, el mismo Joe Biden y varios exfuncionarios de inteligencia cuestionaron la credibilidad de estos correos, indicando que podría ser una nueva campaña de desinformación rusa. Lo que está seguro es que hasta ahora, obviamente, ningún otro medio, a excepción del New York Post, ha podido verificar la autenticidad de estos mensajes.
Gracias, Jacopo, por el reporte. Después de cancelar el segundo debate presidencial en Miami, el presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden se encontrarán por última vez en Nashville, Tennessee. Celia Mendoza ya se encuentra allí y nos tiene todos los detalles. Celia, ¿de qué manera se llevará a cabo este encuentro? Pero también cuéntanos por qué se está realizando en esta ciudad.
Esta universidad está en Nashville, Tennessee, es una de las que tiene un historial con el Comité Presidencial de Debates y es por ello que una vez más se convierten en los anfitriones. Hace un año dijeron que lo harían y se han mantenido a pesar de la pandemia de COVID-19, algo que será fundamental en este formato que es muy similar al del primer debate presidencial en Cleveland.
Tras anunciarse la nueva regla de la Comisión de Debates Presidenciales que implementará el uso de un botón que silenciará los micrófonos de los candidatos a la presidencia en su último debate, la Universidad de Bellman en Nashville, Tennessee, culmina los preparativos de este evento que se llevará a cabo este jueves 22 de octubre en el Curve Event Center a las 9 de la noche hora del este, 8 de la noche hora local.
El debate durará 90 minutos sin pausa comercial. Los candidatos en ese debate del jueves por la noche estarán detrás del podio y la moderadora se sentará en un escritorio frente a los candidatos. La moderadora de este debate será Kristen Welker, copresentadora del Today Show fin de semana y corresponsal de NBC News en la Casa Blanca.
La moderadora escogió 6 temas para este debate: la lucha contra el COVID-19, familias estadounidenses, raza en Estados Unidos, cambio climático, seguridad nacional y liderazgo. Aún así, Walker aseguró que estos podrían ser ajustados dependiendo de las noticias de última hora.
Esta es la segunda vez que nos asociamos con esta comisión de debates presidenciales. Son excelentes socios y nos brindan una gran plataforma para lo que hacemos por este país.
Una oportunidad que reciben en medio de la pandemia de coronavirus, según Butch Spiridon.
Más de 40 países transmitirán en vivo desde Nashville. Necesitamos ese foco de atención. Necesitamos ese brillante ejemplo de cómo se ve Nashville para el resto del mundo. Nos proporcionará un impulso económico muy necesario.
La campaña republicana se quejó asegurando que esperaban que este fuera un debate que se enfocara en la política internacional. Mientras tanto, el presidente sigue en sus eventos de campaña. Joe Biden se ha estado preparando en Wilmington, Delaware.
Gracias, Celia. Seguiremos atentos. El coronavirus volverá a ser tema central del debate presidencial. La comisión organizadora espera que con una serie de nuevas reglas la discusión esta vez sea más organizada. Jorge Agobián nos cuenta qué se puede esperar en la noche de este jueves.
Tras un primer debate marcado por las interrupciones entre los dos candidatos, esta vez en Nashville, Trump y Biden serán sometidos a nuevas normas, lo que podría generar una discusión más ordenada, como nos dijo el analista político Darrell West.
El próximo debate debería ser más fluido, porque la comisión de debate ya anunció que silenciará el micrófono del candidato contrario durante los 2 minutos de respuesta que cada candidato da sobre cada uno de los temas, de modo que le permita al menos hacer su discurso y explicar su razonamiento.
El presidente Donald Trump tildó como injusto el trato de la comisión bipartidista que organiza el debate y se adelantó a criticar a la moderadora por considerarla parcializada en cuanto a los temas. Sobre COVID-19, racismo, cambio climático, seguridad nacional, liderazgo y las familias estadounidenses serán consultados los aspirantes.
Biden quiere que la mayor parte del debate se centre en el coronavirus porque ese es su mejor tema. Quiero decir, por un margen de 3-1, los estadounidenses desaprueban la forma en que Trump ha manejado COVID. Trump, por el contrario, quiere dedicar todo el tiempo que pueda para hablar de economía. Argumentará que la economía ha regresado más rápido de lo que la gente anticipaba. Entonces, cuanto más se enfoque el debate en la economía, será beneficioso para el presidente Trump.
Durante los 90 minutos de debate, el reto es alcanzar o superar los 73 millones de televidentes que siguieron el primer encuentro. Y la audiencia que buscan atraer los candidatos, según West, es clara.
La clave son aquellas personas que simpatizan con su causa y realmente asegurarse de que emitan sus votos y quien obtenga la mayor participación. Ese es el lado que va a ganar.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Autoridades en Los Ángeles investigan si fue intencional el incendio de un buzón que destruyó cientos de boletas electorales en un área altamente hispana y demócrata. Verónica Villafañe tiene los pormenores.
Bomberos en la ciudad de Baldwin Park, en el área de Los Ángeles, extinguieron un incendio en un buzón oficial electoral en el que se quemaron más de 200 boletas. El incidente se está investigando como un incendio provocado. Durante una conferencia virtual, la supervisora Hilda Solís, que representa ese distrito mayormente latino y demócrata, dijo que el acto tiene todas las señales de un intento de supresión de votos.
Sé que estos escenarios pueden disuadir a la gente de votar, pero quiero instarlos a que no permitan que ese sea el resultado final.
La manipulación de los buzones y boletas electorales por correo es un delito federal grave. Debido a que se trata de posible interferencia en una elección federal y estatal, el FBI está investigando el caso. Dean Logan, encargado de la Oficina de Registro Electoral del Condado de Los Ángeles, dijo que cuando encuentren al responsable, se asegurará que sea enjuiciado.
Ha habido preocupación debido a una narrativa nacional sobre intentos de interrumpir el proceso o crear impedimentos para votar en esta elección, y cualquier señal, incluso si es solo la apariencia de ser eso, es algo a lo que queremos responder rápidamente.
Ante el temor que otros incidentes comprometan la integridad de las boletas, funcionarios ahora las recolectarán cada 24 horas en vez de 48. Según Logan, se identificaron gran parte de los votantes cuyas boletas fueron parcialmente quemadas y les enviarán una nueva, pero otras fueron totalmente incineradas y están pidiendo a votantes que las depositaron en ese buzón que contacten a las autoridades. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Más de un 15% de los votantes registrados en el estado de Florida y que ahora están habilitados para votar son hispanos. Las nuevas inscripciones han constituido un récord de participación para este grupo demográfico, como nos informa Alonso Castillo.
Aproximadamente 2.500.000 hispanos están registrados para votar en Florida para las elecciones presidenciales del 2020, lo que representa un récord del 17% del total del electorado en el estado, reveló un análisis del Pew Research Center.
Hay más y más gente con herencia latina en los Estados Unidos y están votando. Y es buena noticia para la democracia estadounidense. Las registraciones son altísimas en esta elección en general.
Casi 476.000 hispanos adicionales están registrados para votar en Florida en comparación con la elección del 2016. El politólogo Michael Touchstone también destacó que Florida es clave para ganar la Casa Blanca.
Es casi imposible ganar, especialmente para Trump, sin Florida. Miles y miles de personas van a votar antes del 3 de noviembre. Entonces, vamos a tener un sentido de lo que va a pasar muy, muy antes.
El profesor de la Universidad de Miami subrayó que Florida, además de contar con el voto cubano-estadounidense, que generalmente es republicano, ahora tienen como aliados a los venezolanos. El 38% del total de los hispanos en Florida están registrados como demócratas, el 26% como republicanos y el 35% están registrados sin afiliación a ningún partido. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Nuevas redadas migratorias en ciudades santuario. Les contamos dónde y por qué en minutos.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Ordenado en
en Estados Unidos debido al COVID-19. En la ciudad de Nueva York, una de las más impactadas durante el inicio de la pandemia, algunos negocios no esenciales y escuelas han tenido que suspender sus servicios presenciales en áreas consideradas críticas como Queens, Brooklyn y los condados de Rutland y Orange. Unos 545 niños que resultaron separados de sus padres por órdenes federales en Estados Unidos en el 2017 aún desconocen dónde se encuentran sus familiares, de acuerdo con la Unión Estadounidense de Libertades Civiles. José Pernalete nos dice que un tercio de estos padres fueron deportados a Centroamérica.
El drama de la separación familiar a partir del programa Cero Tolerancia de Inmigración Ilegal establecido por el gobierno de Estados Unidos sigue elevando voces de advertencia. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles, ACLU, por sus siglas en inglés, ha denunciado que los padres de 545 niños retenidos por autoridades federales en 2017 no han podido ser localizados.
En las fronteras pensaban que separar a las familias, meterlas a las cárceles, iba a ser un motivo para que las personas no volvieran más. La pobreza y la violencia en países que ya todos conocemos no va a parar la migración.
Iván Parra es coordinador de la Coalición de Inmigrantes de Florida. En entrevista con La Voz de América, dijo que de acuerdo al procedimiento legal, estos niños retenidos, cuyos padres no han podido ser localizados, podrían terminar en hogares designados por las autoridades. El gobierno de Estados Unidos estableció esta política de tolerancia cero para evitar el tráfico humano en la frontera sur. Autoridades del Departamento de Seguridad Nacional explicaron que la situación en la frontera no era reciente ni de su creación y que como no se podría detener a los niños con sus padres, tendrían que liberar tanto a los padres como a los niños, o el adulto y el menor deberían ser separados como resultado de enjuiciar al adulto. Esas eran las únicas dos opciones. El gobierno optó por la separación. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Nuevas redadas fueron anunciadas por la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos. En Nueva York se confirmó que por ser ciudad santuario, en las últimas horas se detuvieron a 54 inmigrantes indocumentados. Laura Sepúlveda tiene el reporte.
La política de ciudad santuario en Nueva York conduce a una mayor actividad de ICE. Así anunció la Agencia de Inmigración y Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, las redadas que han dejado decenas de detenidos en la ciudad.
ICE continúa protegiendo a las comunidades, sacando a los delincuentes extranjeros de las calles, independientemente de las políticas locales de cooperación, lo cual es parte de nuestra misión encomendada por el Congreso.
Así cita el comunicado de la agencia al director de la misma.
Palabra santuario, ¿verdad? Ciudades, comunidades, estados, santuarios. Es algo muy específico. Básicamente dice que estas comunidades, el estado, la ciudad, ellos no van a comunicar o no van a cooperar con ICE.
La agencia, en su comunicado, advierte que los detenidos son personas con registro criminal. Pese a ello, Ramón Guerra, abogado de inmigración, asegura que los datos de la orden judicial no son siempre compatibles con los del detenido.
Y si ellos no tienen orden judicial, ellos no pueden entrar en la casa y no tienen el derecho para hacer el arresto.
Los planes de detención anunciados han tenido también lugar en Seattle, Denver, Filadelfia, Baltimore y Washington, D.C. La agencia reportó que en una semana se llevaron a cabo 170 detenciones bajo el plan de redadas en lugares santuario. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y un apoyo sin precedentes le dio el Papa Francisco a la comunidad LGBT al expresar que las parejas del mismo sexo tienen derecho a estar en una familia y que se deberían legalizar las uniones civiles de esta comunidad. El líder de la Iglesia Católica manifestó estas opiniones en una entrevista para el documental llamado Francesco, que se estrenó este miércoles en el Festival de Cine de Roma.
Al regresar, los retos que enfrenta el próximo presidente de Bolivia.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
Nicaragua será el país centroamericano menos afectado por el COVID-19. Al menos así lo asegura el gobierno del presidente Daniel Ortega. Pero el sector empresarial y la CEPAL estiman que la contracción económica será mayor. Donaldo Hernández nos informa.
El gobierno del presidente Daniel Ortega estima que Nicaragua será la economía menos afectada de todos los países de Centroamérica. El Banco Central proyecta una contracción de un 4,5% al cierre del año 2020. Sin embargo, el economista Luis Núñez confía más en las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL.
La CEPAL mantiene su nivel de caída, por ejemplo, para el caso de Nicaragua, de alrededor del 8%.
El experto fundamenta su argumento con las mismas estadísticas del Banco Central, las cuales revelan que en casi 3 años de contracción, más de 200.000 personas han perdido sus empleos en un país de más de 6 millones de habitantes.
Creciendo es cuando comenzamos a recuperar todo el empleo, cuando comencemos a recuperar los flujos de capital de las empresas, cuando veamos que la inversión aquí está regresando.
Aunque expertos atribuyen los 3 años consecutivos de recesión a la falta de acuerdos entre el gobierno y la oposición, este lunes el presidente Daniel Ortega culpó a Estados Unidos y la Unión Europea por considerar que las sanciones afectan la economía.
Los pueblos, las naciones que tratan de desarrollarse, son sometidos a los más poderosos.
Sin embargo, los países que han impuesto sanciones a Nicaragua niegan que afecte la economía, porque las amonestaciones van dirigidas a funcionarios gubernamentales. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Reconciliación, unidad nacional, gobernar sin Evo Morales y respetar la Constitución son algunos de los retos que tendrá el nuevo presidente de Bolivia, aseguran analistas. Néstor Aguilera nos explica.
3 días después de que se confirmara el triunfo de Luis Arce en las elecciones presidenciales en Bolivia y el retorno del MAS al poder, se analizan sus causas y el panorama para el nuevo gobierno. Hernán Reyes, sociólogo y profesor universitario, cree que será necesario que la nueva administración vuelva a los principios que establece la constitución de ese país y cumpla lo mencionado por el candidato ganador en las últimas horas.
Uno que va a plantear un gobierno de unidad nacional y de reconciliación, obviamente. 2, que él va a ser el que va a gobernar y no Evo Morales. Y 3, que iba a atender las necesidades populares en primer lugar.
María Paz Gervis, abogada y docente, explica que será necesario un proceso de reconciliación, que también considera el segmento de la población que se sintió invisibilizado durante el gobierno de Morales.
Un gobierno de avanzada, que un gobierno democrático y preocupado por legitimarse en todos los espacios, tiene que escuchar y escuchar a los contrarios.
Los dos analistas consultados coincidieron en señalar lo que consideran fueron errores cometidos por Yanine Áñez y que creen aceleraron el triunfo de Arce. Sin embargo, la mandataria reiteró el martes 3 logros de su gestión: medidas en favor de la salud, otras para reactivar la economía nacional y el fortalecimiento de la democracia, al haber viabilizado las elecciones del domingo. En un mensaje al país, previamente insistió en que Bolivia saldrá adelante.
Más allá de nuestras diferencias, todos somos bolivianos.
Y por eso, entre todos, debemos construir una Bolivia unida.
Hasta este miércoles, el Tribunal Supremo Electoral ratificó el triunfo de Arce en primera vuelta, con alrededor de un 54% de la votación. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Y un oncólogo venezolano con una misión, operar a decenas de pacientes de cáncer de mama. Les decimos más en breve.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence Aina, ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
La crisis humanitaria y las dificultades económicas en Venezuela han impulsado a un oncólogo venezolano a emprender una campaña para operar gratuitamente a 50 pacientes con cáncer de seno. Adriana Núñez Rabascal tiene la historia desde Caracas.
En este video estaré aclarando algunas dudas acerca de mi campaña Dona una operación.
Con este mensaje en su cuenta de Instagram, el médico Enrico Hernández aspira a recaudar $100,000 para pagar los insumos y la hospitalización de 50 mujeres que necesitan intervención quirúrgica por cáncer de mama. Aunque reconoce que el monto es alto, aclara que su interés es reunir lo poco que se pueda.
Mis honorarios médicos serán cero, pero necesito de tu apoyo para cubrir clínicos.
A partir del 15 de noviembre espera practicar las operaciones que, según explica, se han visto postergadas debido a las carencias de los hospitales de Venezuela y a la pandemia.
Pacientes pasan año y medio en espera de una intervención quirúrgica para operarse el cáncer de mama.
Hasta el momento, 100 pacientes le han manifestado su interés en ser atendidas, muchas de ellas sin dinero para poder frenar el avance de la enfermedad, lo que, a juicio del especialista, puede provocarles la muerte.
Habemos muy pocos cirujanos oncólogos en Venezuela, y esto también conlleva a que, a pesar de que en el interior del país pueda haber un recurso para operar, no hay el especialista necesario.
En Venezuela, el cáncer de seno es la principal causa de muerte en mujeres, con un total de 210 fallecimientos por mes, de acuerdo con la Sociedad Anticancerosa. Según organizaciones no gubernamentales, la prevención está en juego, pues en las ciudades alejadas a Caracas no hay suficientes equipos para practicar mamografías. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Bien, y nos despedimos hoy con Ricochet, un Golden Retriever de 12 años que se ha convertido en uno de los perros más conocidos en la ciudad de San Diego. Y todo por ser uno de los pioneros en el surfing para perros. Ricochet aprovechó este talento que tiene sobre la tabla para brindar ayuda emocional y tranquilidad a menores con necesidades especiales. Allí lo tienen. Con esto nos despedimos y mañana nos vemos con más información.
I was distracted and in traffic. I didn't feel it when the earthquake happened, but it really got me thinking. Were you out drinking? Were you in the living room chilling, watching television? It's been a year now. Think I figured out how to let you go and let communication die out. I know, you know, we know you weren't down for forever and it's fine. I know, you know, we weren't meant for each other and it's fine. But if the world was ending, you'd come over, right? You'd come over and you'd stay the night. Would you love me for the hell of it? All our fears would be irrelevant. If the world was ending, you'd come over, right? The sky'd be falling and I'd hold you tight. And there wouldn't be a reason why we would even have to say goodbye. If the world was ending, you'd come over, right? Right? If the world was ending, you would come over, right? Right?
I tried to imagine your reaction. It didn't scare me when the earthquake happened, but it really got me thinking. The night we went drinking, stumbled in the house and didn't make it past the kitchen. Oh, it's been a year now. I think I figured out how to think about you without it ripping my heart out. And I know, you know, we know you weren't down for forever and it's fine. I know, you know, we know we weren't meant for each other and it's fine.
But if the world was ending, you'd come over, right? You'd come over and you'd stay the night. Would you love me for the hell of it?